Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos un nuevo día en este jueves 20 de junio, último día de la primavera. Mañana entra el verano, es lo que nos dicen los del tiempo. Una jornada en la que no vamos a superar, al igual que ayer, los 30 grados. Es decir, que va a hacer calor, pero no demasiado calor. Un calor soportable, conllevable. Cara al fin de semana las temperaturas suben. Llegaremos a los 35, eso ya es un poquito más serio, ya es un calor un poquito más masticable. Ahora mismo tenemos 13 grados en la sierra, 16 en la capital y 14 en la zona sur. Mientras tanto, no hay novedad en el frente que está abierto en la política de Madrid en cuanto a la gobernanza de las cuestiones cotidianas, que son muchas las competencias que tiene la Comunidad de Madrid: la sanidad, la educación, el transporte, la vivienda. Las negociaciones entre el PP y el Partido Vox, que como todos ustedes saben, en su mayoría los dirigentes provienen del Partido Popular, siguen bloqueadas después de su último desencuentro, tras acusar Vox al PP, y aquí lo hemos escuchado esta semana, de no cumplir con lo acordado, que era darles alguna concejalía. Ya saben lo que pone ese papel: concejalías de gobierno. ¿Y eso qué significa? Pues mire usted, depende de quién lo lea. Para unos es estar en el gobierno, al igual que Ciudadanos, y para otros es presidencias de juntas de distrito. La vicealcaldesa Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha emplazado al PP y a Vox a que enseñen los papeles, algo que los de Vox dicen que no van a hacer, aunque como esta semana firmó aquí Rocío Monasterio, a lo mejor deben hacerlo. Pero ya hay que tomar decisiones. Es inminente que el ayuntamiento apague los semáforos de la A5. La primera información que hemos tenido esta semana es que sería mañana mismo. Todavía no hay una decisión oficial, pero están a punto de tomar esa decisión. Y en cuanto a Madrid Central, pues depende del verbo que se quiera colocar en la explicación. Para unos es eliminar, para otros revertir, para otros mejorar. Tienen que ponerse de acuerdo en el equipo de gobierno municipal. El caso es que lo primero que van a hacer es no multar a partir del 1 de julio, con las consecuencias que eso tiene, y porque la multa es un efecto disuasorio. Dice, si usted cruza la raya roja, multa. Pero si usted cruza la raya roja por error o omisión o porque le parece usted oportuno, no hay multa. Pero eso será una decisión provisional, porque lo que sí parece es que Madrid Central, el modelo como está, no va a seguir igual. Parecido, tal vez. Reconvertido es lo que seguramente vaya a ocurrir. Pero tienen que ponerse de acuerdo en el verbo, ¿eh? Eliminar, revertir, mejorar. Mientras tanto, se acerca otra vez la posibilidad de un gobierno Frankenstein. En Navarra, un pacto in extremis entre los socialistas y los nacionalistas vascos, de Geroa Bai, la marca del PNV, ha permitido que el nacionalismo vasco tenga la presidencia del Parlamento navarro y que en esa mesa del Parlamento haya entrado el partido que es legatario de ETA, Bildu. Ahí está Batasuna metido. El acuerdo facilita que la socialista María Chivite pues pueda encabezar un futuro gobierno en Navarra, ya que para ser investida necesita la abstención de Bildu, que ya tiene lo que quiere, su puesto en la mesa del Parlamento. En Navarra son 50 diputados, 20 están en el centro-derecha, en Navarra Suma, UPN, PP y Ciudadanos. Pero este primer paso lo que sí abre la puerta es a otra cuestión de futuro. Puede ser determinante para que Pedro Sánchez sea investido presidente del gobierno. Ahora mismo, con este gesto de Sánchez con el nacionalismo vasco, el PNV se mantendría del bando de Sánchez en la investidura. Con lo cual, por resumir, Sánchez necesitaría la abstención de Bildu o de Esquerra Republicana para ser presidente del gobierno, teniendo el apoyo de Podemos, el PNV, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria. Y esto que ha ocurrido en Navarra es el primer trozo del Frankenstein nuevo que se está construyendo, es decir, vuelta a la mayoría de la moción de censura. Y aleja, por supuesto, cualquier posibilidad de plantearle a Ciudadanos una abstención después de esto que ha ocurrido en Navarra. Sigue negociando el PSOE con Podemos. Se está estancada la negociación en un punto, que es que quieren ministros los de Podemos, lógicamente. Tienen que pedir todo lo que tienen que pedir. Igual que Vox está pidiendo en Madrid muchas concejalías y responsabilidades aquí a la hora de pedir, por pedir que no quede. Bueno, Podemos pide ministerios. Y eso está encallando las negociaciones. Y lo que le dice el gobierno socialista o el PSOE a Podemos es: contéstenos usted o contéstanos. Olvidándote de los ministerios, sino vamos al programa de gobierno. Ese es el panorama que se nos va presentando para los primeros días de julio. La repetición de la mayoría de la moción de censura, lo ocurrido ayer en Navarra, es lo que se nos plantea. Y la negociación que llegará al final a un acuerdo entre PSOE y Podemos, porque de alguna manera se soslayará la cuestión de los ministerios y se buscarán alternativas para satisfacer las pretensiones de Podemos, que por supuesto están en su derecho de pedir lo que les parezca. Por cierto, citábamos antes a Ciudadanos, que con el acuerdo de Sánchez con el nacionalismo no se va a ver ni mucho menos agobiado cuando le planteen lo de la abstención a Sánchez. Dice: oiga, yo no me voy a abstener porque este señor está pactando de nuevo con los nacionalistas y con la mayoría de la moción de censura. Ayer el ex socio de Ciudadanos, Manuel Valls, criticó a Ciudadanos diciendo que están en la política equivocada del cuanto peor mejor y que se han aliado con Vox y que se están ensuciando las manos pactando con Vox. Desde Ciudadanos insisten que el equivocado es Valls, porque para Ciudadanos Colau y Maragall es lo mismo, están en las mismas posiciones independentistas. Hablaremos de estos asuntos de la actualidad en Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Ahora hay más noticias que repasamos a continuación con David Herráez y Loli Jurado. Hoy se constituyen los parlamentos de Aragón, Cantabria y La Rioja.
En Aragón, con las negociaciones aún por cerrar para la investidura de Javier Lambán. En La Rioja, y tras 24 años, el parlamento estará presidido por el Partido Socialista.
El etarra Josu Ternera queda retenido después de que un tribunal francés decretara su liberación.
La justicia española paraliza así la decisión, enviando 3 euroórdenes de extradición dictadas por la Audiencia Nacional. El objetivo es que pueda ser juzgado en nuestro país por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, el asesinato de Luis María Argueta y la financiación de ETA a través de las Errico Tabernas.
Felipe VI apela a la convivencia y un destino común en democracia y libertad.
El rey ha conmemorado los 5 años de su reinado con una apelación a la senda de la convivencia y reafirmando su compromiso de seguir sirviendo al conjunto de los españoles. Líderes políticos le han agradecido su defensa de la democracia, la unidad de España y el orden constitucional.
Bárcenas y de Cospedal declaran como testigos por el borrado de los ordenadores.
El tesorero y la secretaria general del PP deberán aportar su testimonio ante el juez. Se trata de aclarar si se cometió delito de encubrimiento al destruir los discos duros de los ordenadores en los que Bárcenas dijo que guardaba información sensible sobre la supuesta contabilidad B del partido.
1000 asesinadas por la violencia machista.
La delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha confirmado que el asesinato de Ana Lucía Silva el pasado viernes en Córdoba fue un crimen machista, el número 1000 desde que empezaron a registrarse las estadísticas en 2003.
Se investiga otro posible caso en Tarrasa.
Los Mossos han localizado un cadáver en la vivienda donde buscaban el cuerpo de Mónica Borrás. El hallazgo se produce horas después de la detención de su expareja por su supuesta vinculación con la desaparición de la mujer en agosto del año pasado.
Cada vez hay menos nacimientos.
España continúa perdiendo población un año más debido a la reducción del número de nacimientos. En 2018 descendió un 6,1% y ya acumula una disminución del 29% en la última década, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Hacienda devolverá el IRPF de maternidad a todas las solicitantes,
incluidos los más de 8.000 contribuyentes que no podían solicitarla porque reclamaron sin éxito y fueron rechazados. Hacienda realizará la devolución en un plazo de entre 3 y 4 meses.
Reunión de los líderes europeos en Bruselas.
Deberán decidir entre hoy y mañana los presidentes de las instituciones comunitarias del nuevo ciclo europeo. Es el paso previo a la primera sesión de la Eurocámara del próximo 2 de julio.
Nicolás Sarkozy será juzgado por corrupción y tráfico de influencias.
El expresidente francés será juzgado en el llamado caso de las escuchas después de que la justicia rechazara de forma definitiva los recursos que había presentado. Es la primera vez que un expresidente francés se sienta en el banquillo por corrupción desde la instauración de la Quinta República.
Deportes. Luis Enrique abandona la selección española de fútbol.
Deja el cargo de seleccionador nacional por asuntos familiares graves y entrega el testigo a su ayudante Robert Moreno. Con el asturiano como seleccionador, España ha ganado 8 encuentros y ha perdido 2 ante Inglaterra y Croacia, que le impidieron acceder a la fase final de la Liga de Naciones.
Baloncesto. El Barcelona fuerza el cuarto partido de la final de la Liga Endesa.
Lo hizo con su derrota al Real Madrid en el primero de los 2 enfrentamientos de la serie. Con su triunfo por 78-77, los azulgranas tendrán otra oportunidad este viernes y en caso de repetir victoria, se jugarían el título en el quinto y definitivo partido que se disputaría el domingo en el Wizzing Center.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues el jueves a esta hora, afortunadamente para los conductores en toda la Comunidad de Madrid, muy tranquilo. En las vías encontramos una situación muy apacible, están despejadas tanto la M40, M50 como las entradas a la capital.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos a esta hora la primera crónica de Madrid, al comienzo del jueves 20 de junio. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, y contamos, Juan Pablo, que en el Ayuntamiento continúa la incertidumbre en torno a las concejalías que el Partido Popular habría comprometido con Vox. Están reflejadas en un documento del que no existe constancia documental, porque ninguna de las dos partes lo ha hecho público hasta ahora. Precisamente, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha emplazado a Partido Popular y a Vox a que lo muestren. Vox se lo está planteando y podría estar muy cerca de hacerlo, Omar García.
A la pregunta, ¿qué tal Madrid? La ironía del presidente de Vox, Santiago Abascal.
Por Madrid, bien. Está hace muy buen tiempo y está la temperatura un poco excesiva.
Vox estudia publicar el acuerdo con el Partido Popular en Madrid mientras sigue negociando.
Estamos valorándolo. En estos momentos seguimos en conversaciones con el Partido Popular. Todo lo que haya que decir este asunto lo dirá la comisión negociadora y lo dirán nuestros candidatos al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid. Estoy seguro de que nos seguiremos reuniendo, que es lo que hay que hacer en democracia.
Y es desde Ciudadanos la vicealcaldesa Begoña Villacís la que recuerda los límites.
Si alguien quiere saber lo que está dispuesto Ciudadanos, eso está en nuestro pacto que tenéis todos. Y ese pacto dice que es un gobierno de coalición y que ese gobierno de coalición es entre PP y Ciudadanos. Y además dice que cualquier modificación de ese acuerdo tiene que ser con el consentimiento expreso y por escrito de PP y Ciudadanos.
Negociación mirando también a la Asamblea de Madrid.
Mirando a una Asamblea de Madrid en la que a su vez todos están pendientes de lo que ocurre en el Ayuntamiento. Lo cierto es que en la Cámara Regional prosiguen las reuniones de trabajo entre los grupos Socialista y Demás Madrid para configurar un programa alternativo al de Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Nuevo encuentro hoy jueves. Pepe Frutos, de los grupos de trabajo.
Nuevo encuentro entre los equipos del PSOE y Más Madrid para elaborar un programa común. Quieren estar preparados por si la situación depara al socialista Ángel Gabilondo alguna posibilidad de ser investido presidente. Por eso Íñigo Errejón insiste en tender la mano a Ciudadanos para que no caiga en el, según él, mismo error que en el Ayuntamiento de Madrid.
Si la Comunidad de Madrid, durante 24 años del Partido Popular, ha tenido un gravísimo problema de corrupción, la solución a la corrupción del PP no es más PP junto con Vox, es un gobierno de regeneración, y para eso hasta el último día nuestra mano va a estar siempre tendida.
Las negociaciones programáticas del PSOE con Más Madrid discurren en paralelo con las que los socialistas mantienen con Podemos. Jacinto Morano, número 4 de Unidas Podemos.
Intentar trabajar en un proyecto progresista para la Comunidad de Madrid. Esto está muy incipiente, lógicamente, y tendrá que ser siempre en base a un acuerdo programático que nosotros tenemos esperanza que podamos construir en las próximas semanas.
Pero Podemos es consciente, dicen, de las pocas posibilidades de esta alternativa.
En la Asamblea también va a tener lugar hoy la primera reunión de la mesa. El órgano rector comienza sus trabajos en medio de la polémica suscitada porque no haya sido elegido para la misma ningún miembro de Más Madrid y sí de Vox, pese a tener 8 diputados más que la formación de Errejón.
Los 7 diputados de la mesa del Parlamento Autonómico empiezan sus trabajos en una situación tensa e inédita. Los grupos de la izquierda cuestionan la composición de ese mismo órgano rector por haber entrado un diputado de Vox y resultar excluido Más Madrid. La formación de Errejón incluso está redactando un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por ese motivo. Entiende Más Madrid que se vulnera el criterio de proporcionalidad recogido en el Estatuto de Autonomía. Ellos tienen 20 diputados y Vox 12. Además, la misma mesa tendrá que decidir si atiende la petición del PSOE para que sean los servicios jurídicos de la Cámara quienes realicen un informe sobre ese incumplimiento, un informe que confirme o no su legalidad o ilegalidad. La composición de la mesa se decidió en la sesión constitutiva de la Asamblea, gracias a la coordinación para votar entre PP, Ciudadanos y Vox, de forma que estos tres grupos se garantizaron la mayoría con 5 de los 7 diputados.
140.000 firmas a favor de la continuidad de Madrid Central las va a entregar hoy en el ayuntamiento quien las ha recogido, es decir, un ciudadano que puso en marcha la iniciativa 2 días después de las elecciones a través de change.org. Con firmas o sin ellas, lo cierto es que se sigue especulando con el futuro de Madrid Central. De momento, lo más probable es que, como dice la vicealcaldesa Begoña Villacís, no se revierta, pero sí que se mejore previa consulta a todos los implicados y afectados. Mar García.
Al menos hasta septiembre, la moratoria de multas para Madrid Central son los plazos del gobierno de Cibeles para la movilidad dentro de esa raya roja. La vicealcaldesa Begoña Villacís apunta que las zonas peatonales que sí funcionan podrían crecer y que se trata de mejorar, no revertir Madrid Central.
No lo vamos a revertir, lo vamos a mejorar. Y para mejorarlo, lo que tenemos que hacer es escucha activa con todos los actores, con toda la gente afectada, con las plataformas de afectados, con los colegios, con todo el mundo que se haya visto afectado, y es lo que vamos a empezar a hacer.
No hay fecha para empezar con los afectados por Madrid Central, residentes, comerciantes y trabajadores, opiniones que son diversas.
Lo mejor es que haya tráfico y que haya, porque la gente se mueve más. Es mejor que esté, que pase tráfico.
Hombre, yo personalmente me parece que fue un poco implementada así rápido, un poco a lo bestia. No estaba muy bien pensado del todo.
Pero que permitan entrar los coches, pues sí.
Se ha mejorado sobre todo la calidad del ambiente, el ruido, o sea, la gente pasea más tranquila.
Durante el plazo sin sanciones tampoco van a funcionar las 4 áreas de prioridad residencial. Estará permitido estacionar en la zona SER siempre pagando parquímetro.
Hay otro asunto pendiente en el Palacio de Cibeles, el de las obras de Plaza de España que el anterior ayuntamiento inició antes de las elecciones. Unas obras que están paralizadas por la comunidad que ahora ha levantado el veto una vez que el consistorio ha entregado el obligado proyecto de control arqueológico. Pedro Rollán, presidente en funciones del Gobierno Regional.
Yo creo que en este sentido también es una muy buena noticia para los madrileños el que desde la Dirección General de Patrimonio, una vez que se ha verificado que por parte del Ayuntamiento y además por parte del Ayuntamiento cuando estaba al frente aún Manuela Carmena, la exalcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, se ha podido verificar que los movimientos de tierra van a contar con la supervisión y tutela desde el punto de vista arqueológico.
En la misma Plaza de España se sitúa el edificio España, cuyas obras para convertirlo en hotel y centro comercial están a punto de terminar. Lo que no ha acabado es la pugna entre su anterior propietario, el grupo Baraca, y Riu. Ahora se abre un nuevo capítulo en esa lucha, Marta Zúñiga.
El grupo Baraca del empresario trinitario Casanova solicita al nuevo equipo de gobierno municipal que se paralicen las obras del edificio España. Se basa en un informe del Instituto Técnico de Materiales y Construcciones para advertir del riesgo de derrumbe de la fachada. Óscar Quiroga es miembro del Departamento Jurídico de Baraca.
Les lleva a concluir pues que frente a acciones a viento hay un peligro, hay un riesgo que se centra en los cerramientos exteriores y eso puede producir desprendimientos de fragmentos o paños enteros de fachada hacia la vía pública y frente a acciones gravitatorias, que son las verticales por el solo peso de la estructura, pues hay un riesgo para los nuevos forjados, incluso de colapso.
Desde el ayuntamiento se asegura y se deja claro que las obras del edificio están siendo supervisadas por un equipo técnico cuya responsabilidad es garantizar la seguridad y la estabilidad del inmueble. Piden prudencia y evitar caer en alarmismo. Recuerda el consistorio que el grupo ya solicitó su paralización ante los juzgados de primera instancia y remarca: los jueces apoyaron al promotor del inmueble, el grupo hotelero Riu.
Son las 6:19. Las fiestas del Orgullo 2019 ya tienen fecha y programa, pero también polémica. La organización ha vetado a Partido Popular y a Ciudadanos, que no participarán con carroza propia en el desfile ni tendrán sitio en la cabecera de la manifestación. Neus Cerdá.
Begoña Villacís cree que lo importante es que el ayuntamiento apoya las fiestas del Orgullo, por eso dice que da igual que su partido no esté invitado a participar ni en la cabecera ni en una carroza en la manifestación.
¿Qué más da si estás subida unos metros más arriba o unos metros más abajo? Lo importante es que estés y que siempre hemos defendido los derechos LGTBI. Más lo vamos a hacer todavía porque afortunadamente lo que es el área de igualdad precisamente lo vamos a llevar nosotros, así que por supuesto lo estaremos defendiendo. Lo importante no es tanto donde estés, sino lo que hagas.
Más crítico ha sido el concejal de Cultura de la Comunidad, Jaime de los Santos, quien cree que es un error el veto a Ciudadanos y a Partido Popular.
Creo que es un error. Levantar muros cuando se están intentando de destruir es contraproducente. Excluir cuando lo que se busca es la inclusión va en contra de los pilares fundamentales de una democracia.
Villacís y de los Santos han defendido que la manifestación se desarrolle como siempre, en el corazón de la ciudad. Recordemos, tendrá lugar el 6 de julio desde Atocha hasta la Plaza de Colón, pero Madrid se llena de diversidad desde el viernes 28 de junio hasta el domingo 7 de julio. Hay programados numerosos eventos y actividades en barrios como Chueca y Malasaña. En esta edición la pregonera es Mónica Naranjo y se celebra además 50 años de las primeras marchas gays en Nueva York. Por eso la pancarta que encabezará la manifestación no será política y estará sujeta por los representantes mayores del colectivo LGTBI.
Y los vecinos de Chueca también mantienen un frente abierto con las fiestas del orgullo, el del ruido. Han pedido al ayuntamiento que no se permita superar los niveles máximos de decibelios autorizado puntualmente por el equipo de gobierno de Manuela Carmena para estas fechas. Pero la aprobación del acuerdo hace pocas semanas y la proximidad de la celebración del evento no hacen posible que se derogue. Esteban Benito, de la Asociación de Vecinos de Chueca.
La normativa dice que todos los eventos, eventos privados en la vía pública, este es un evento privado en la vía pública, tienen que asumir el cumplimiento de todas las normativas vigentes de seguridad, de todo tipo, incluida esta que es la de medio ambiente, la protección contra la contaminación acústica. Del último estudio que tenemos mediciones, rozaban los 100 decibelios superadas a las 12 de la noche.
Bueno, y si hablamos de ruido, tenemos que contar lo que hoy publica el diario ABC, que Carmena restringió 35 calles del centro a los músicos callejeros dos días antes de la llegada del nuevo ayuntamiento. Incluyeron dentro de la categoría de uso residencial zonas como el Paseo del Prado, la calle de Preciados, la Plaza de Oriente, Jardines de Sabatini, las glorietas de Atocha de Bilbao o la Puerta de Toledo, entre otros. En esas zonas solo se puede realizar actividad musical en formato acústico, sin amplificación y percusión de ningún tipo. Los vecinos denuncian que en la Plaza Mayor y en Santa Ana se sigue tocando con amplificador pese a la prohibición. Y ahora nos vamos a la segunda sesión del juicio contra la auxiliar de enfermería a la que se acusa de haber causado la muerte de dos ancianas en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares inyectándoles aire en las venas. Los testimonios que allí se escucharon los ha recogido Eva Prat.
La persona que mató a las ancianas fue la última que las vio con vida. Es la conclusión de la policía, que pudo comprobar que la auxiliar de clínica Beatriz López fue la única que tuvo vinculación con los tres casos investigados. El visionado de las cámaras y los cuadrantes así lo demuestran y otros testimonios tampoco ayudan a la acusada. Una de las enfermeras, por ejemplo, aseguró que Beatriz le dijo que había visto una mosca en la habitación, lo que en jerga sanitaria significa que alguien va a morir. Minutos después fallecía en ese cuarto una de las ancianas. Para el abogado de la acusación y del defensor del paciente, Antonio Navarro Rubio, queda demostrada la implicación de Beatriz.
La única persona que ha coincidido siempre con que se ha producido una agresión siempre estaba Beatriz. La actitud extraña que siempre ha mantenido cuando se producían estos hechos, que bueno, pues no entraba en la habitación o decía que tenía fiebre la paciente para que fuera allí alguien, pero lo que estaba era muriendo.
Todos los médicos han asegurado que la entrada de aire en las venas de las víctimas se hizo de forma intencionada. En la sala estuvieron presentes familiares de Beatriz, que a punto estuvieron de ser expulsados por estar grabando las declaraciones. La sesión terminaba con los gritos de la acusada asegurando ser inocente.
Y vamos con otras noticias en nuestra región, alguna tan importante como que la UNESCO ha aprobado en París la ampliación de la reserva de la biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares de la Comunidad de Madrid.
La ampliación beneficia a un total de 27 municipios de la región, potenciando el desarrollo sostenible de la zona. La Comunidad de Madrid cuenta con una segunda reserva de la biosfera, la de la Sierra del Rincón. Carlos Izquierdo, consejero en funciones de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Es una noticia además enorme para esos 27 municipios que hoy entran a formar parte de esta reserva de la biosfera, para su desarrollo socioeconómico y, por supuesto, para su sostenibilidad. Con esta declaración, Madrid, la Comunidad de Madrid, se convierte en la región peninsular de toda España con más superficie protegida, lo que demuestra ese enorme compromiso medioambiental y ese enorme compromiso con la protección de nuestro entorno.
Con esta declaración, la reserva de la biosfera de la cuenca alta de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama suma 58.800 hectáreas más.
Y también tenemos que contarles que el Hospital Gregorio Marañón ha logrado reducir hasta en un 80% las afecciones de intestino y de colon de los bebés prematuros. Paloma Nolasco.
La leche materna donada es el ingrediente clave, de diferentes edades gestacionales y de tres tipos: calostro y de transición, difíciles de encontrar, y madura, con la que cuentan los bancos regionales. Procede de madres como Eva. Lleva 37 días en el hospital desde que nació su prematura Sara.
Pues yo he donado parte que no ha podido tomar mi hija, pero yo también he recibido, y además están tratando mi leche para que la pueda seguir tomando. Entonces no puedo estar más satisfecha.
Todos los nacidos aquí con menos de 32 semanas o 1.500 gramos de peso se han alimentado de leche propia o donada, lo que contribuye a combatir muchas de las afecciones propias de su precoz nacimiento. Manuel Sánchez, jefe de servicio.
Hay evidencia médica detrás que sugiere que tanto la evolución de los niños en cuanto a problemas de enfermedad y de salud a largo plazo claramente supone una mejoría de estos bebés.
Y todo gracias a la generosidad de muchas mujeres. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en Funciones.
Es un salto de calidad, lo cual dice mucho de la generosidad, del altruismo de estas madres que donan su leche para otros niños que lo vayan a necesitar.
En el primer año de funcionamiento de la unidad se han recibido 620 litros.
Y ahora buscamos la prensa.
Doble titular en ABC, Luis Enrique deja la selección por motivos personales y Roberto Moreno ocupa su puesto, y el PSOE abraza al separatismo en Navarra. Mismo asunto en El Mundo, el PSOE abre la puerta a Bildu y Sánchez orienta la investidura, a cambio lograría que María Chivite presida la comunidad foral con la abstención de los abertzales. Baleares usa Erasmus para enviar alumnos a los países catalanes. Una asociación protesta ante la Comisión Europea. La Razón: Sánchez se entrega a Bildu para allanar su investidura. Otro titular: la Fiscalía apeló la extradición para frenar la libertad de Josu Ternera. Acabamos con El País. Los nacimientos se desploman en España casi un 30% en 10 años. La edad media para el primer hijo se eleva a los 31. Y una entrevista con Manuel Valls con Vox: acabas ensuciándote las manos y, en cierta forma, el alma.
Y vamos con la música. Hoy se presenta un acuerdo para implantar la musicoterapia en las UBIs móviles. Ángeles Marte.
Una colaboración entre el Suma 112 y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, que la estamos escuchando, gracias al cual diferentes piezas musicales interpretadas por la orquesta sonarán durante el traslado de los pacientes. Una actuación promovida dentro del Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria y, quién sabe, tal vez esta melodía sea una de las elegidas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Ángeles, Dioni, muy buenas, bienvenidos. Camela, qué alegría. Gracias. Chunguitos, muy buenos días, bienvenidos.
Buenos días.
Un ritmo que tumba.
Claro que sí, Melody, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, se agradece mucho esto de que uno se arranque a cantar a estas horas de la mañana.
Que se arranque a cantar a estas horas, más tarde.
Vicky, Luisi, Susi, Supremas de Móstoles, un placer.
Muchas gracias por traernos.
Un beso a todos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Un flamenco.
Siempre así. Un placer, de verdad, teneros. Y os escuchamos.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos en Madrid ya tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla y la 5 en Alcorcón y Campamento. Densidad circulatoria además en la M40 desde Vallecas a Coslada, dirección A2 y en Villaverde en sentido a la autovía de Andalucía. En el resto de la red vial madrileña de momento se circula con normalidad.
Hay normalidad en la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de este jueves 20 de junio, último día de la primavera, mañana entra el verano, un día en el que nos dicen los del tiempo, no llegaremos a los 30 grados, preámbulo de un fin de semana en el que las temperaturas van a subir y llegaremos a los 35. Ahora mismo de momento tenemos 13 grados en la sierra, 16 en Madrid capital, 14 en la zona sur. En Onda Madrid les estamos contando desde las 6 de la mañana a la actualidad al comienzo del jueves 20 de junio. La crónica de la actualidad nos indica que no hay novedad, hay una especie de tregua en la negociación en Madrid para la formación de gobierno en la comunidad autónoma, ya que el atasco está en la ciudad. En la ciudad de Madrid, en el reparto de las concejalías y en ese documento que tienen firmado el PP y Vox, en el que se habla de concejalías de gobierno y que es interpretable. No es lo mismo tener un área que tener un distrito. Y en eso están, y eso es lo que tiene atascada la negociación para la Comunidad de Madrid. El atasco está en la ciudad. Dice la vicealcaldesa Villacís que lo que deben hacer es poner el papel encima de la mesa y que veamos todos lo que dice. Aquí venimos contando lo que dice, concejalías de gobierno. Y ahí está el meollo de la discusión. No hay acuerdo, sigue atascada esa negociación. Mientras tanto, el ayuntamiento va a empezar a tomar decisiones. A punto de tomar la decisión de apagar los semáforos de la A5, ahora se trata de escoger el verbo adecuado para la reforma de Madrid Central. Reformar puede ser un verbo. Ciudadanos dice mejorar. El PP ha hablado de revertir. Ahora ya de reorganizar. Y Vox de suprimir. Bueno, el caso es que no se va a quedar igual Madrid Central. De momento, la novedad es que el 1 de julio, según se nos dice desde el ayuntamiento, no se va a multar y el efecto disuasorio de las multas desaparece, con lo cual volverán los coches. Todos los coches que quieran pasar, podrán pasar. Pero esa es una medida provisional, porque en el ayuntamiento saben que tal y como, por ejemplo, está la Gran Vía, que es mucho más pequeña, cabe menos coches, pues algo hay que hacer. Y hay que reorganizar, reformar, volver a las áreas de prioridad residencial que inventó el Partido Popular. En fin, el concepto de Madrid Central como tal seguramente no se mantenga, pero sí sea muy parecido. Mientras tanto, mientras el atasco político sigue en Madrid por el reparto de poder en la ciudad, se aclara el panorama cara a la investidura de Pedro Sánchez con lo ocurrido ayer en el Parlamento Foral de Navarra. Porque la opción que ha tomado el Partido Socialista es aliarse con el nacionalismo separatismo vasco. Es decir, que el gobierno Frankenstein II, la mayoría de la moción de censura, y lo de Frankenstein es un invento del recién desaparecido Pérez Rubalcaba, se pone en marcha. El acuerdo con Gero Abay, que es la marca del PNV Navarra, y con Bildu, que entra en la mesa del Parlamento de Navarra, abre la puerta a la investidura de Sánchez, porque el PNV no se va a enfadar. Por el PNV, sus votos son imprescindibles para que Sánchez sea presidente del gobierno, junto con los de Podemos, el Partido Regionalista de Cantabria y Compromís. A Sánchez le bastará con la abstención de Esquerra o de Bildu para ser el presidente del gobierno durante los próximos 4 años o lo que dure esta legislatura, que nos volvería a situar en el mismo punto en el que estábamos el 1 de junio de 2018 después de la moción de censura, con el gobierno Frankenstein y Sánchez dependiendo de los independentistas. Porque después de lo ocurrido ayer en Navarra, evidentemente Ciudadanos ya no tiene ningún tipo de problema para rechazar la presión que le viene encima para que se abstenga en la investidura de Sánchez. Después del acuerdo de Sánchez con el nacionalismo vasco, incluido el legatario de ETA, que es Bildu, ahí está Batasuna en ese partido, pues evidentemente Ciudadanos no tiene, desde el punto de vista de Ciudadanos, ningún inconveniente a la hora de decir, mire, no me voy a abstener porque esto es lo mismo de antes. Ni siquiera poniéndole condiciones a Sánchez, porque una de las condiciones sería no negociar con separatistas y nacionalistas, cosa que acaba de hacer en Navarra. ¿Qué está haciendo el gobierno? Fundamentalmente asegurarse los escaños de Podemos. Para ello hay un obstáculo fundamental, que es que Podemos quiere ministerios y el gobierno de Sánchez no quiere formarlo con ministerios de Podemos. Y ese es el punto de fricción entre ambas partes. Por eso el PSOE le dice a Iglesias que tiene que contestar olvidándose de lo de los ministros, que vamos al programa de gobierno. Por ejemplo, por cierto, el gobierno ya renuncia a hacer los presupuestos de este año y si hay gobierno dentro de unos días, el proyecto de presupuestos que se va a trabajar es el de 2020. Con lo cual los presupuestos de Montoro habrán durado 2 años. 2 años con Montoro. Eso es hacer una cuenta. Lo demás son otras cosas. Que duren esos presupuestos 2 años, pues tampoco le han venido mal a Sánchez, porque la cuenta se ha ido ajustando sola y el déficit público se ha ido cumpliendo simplemente por el hecho de que no se ha podido actualizar los ingresos y los gastos. El caso es que en la legislatura de pasada se acabó de una manera y esta va a empezar de la misma. Y todo fue porque los independentistas no quisieron apoyar los presupuestos de Sánchez. Por lo demás es noticia Manuel Valls, su ruptura con Ciudadanos, sus reproches a Ciudadanos y la respuesta de Ciudadanos, que para ellos Colau y Maragall es lo mismo y que no hay distinción independentista entre unos y otros. Valls reprocha a Ciudadanos que se haya convertido en un partido que se ha aliado con Vox y que quiere liderar las derechas y ha dejado el liberalismo y el progresismo. En eso están, en esa discusión están en Cataluña y la ruptura ya es un hecho entre Ciudadanos y el que fuera primer ministro de Francia, Manuel Valls. Aquí en Onda Madrid, contamos noticias ahora mismo. Con Loli Jurado y David Arraez, hoy se constituyen los parlamentos regionales de Aragón, Cantabria y La Rioja.
En Aragón, con las negociaciones aún por cerrar para la investidura de Javier Lambán, en La Rioja y tras 24 años, el Parlamento estará presidido por el Partido Socialista.
El etarra, Josu Ternera, queda retenido después de que un tribunal francés decretara su liberación.
La justicia española paraliza así la decisión enviando 3 euroórdenes de extradición dictadas por la Audiencia Nacional. El objetivo es que pueda ser juzgado en nuestro país por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, el asesinato de Luis María Ergueta y la financiación de ETA a través de las Errico Tabernas.
Felipe VI apela a la convivencia y un destino común en democracia y libertad.
El rey ha conmemorado los 5 años de su reinado con una apelación a la senda de la convivencia y reafirmando su compromiso de seguir sirviendo al conjunto de los españoles. Líderes políticos le han agradecido su defensa de la democracia, la unidad de España y el orden constitucional.
Bárcenas y de Cospedal declaran como testigos por el borrado de los ordenadores.
El extesorero y la exsecretaria general del PP deberán aportar su testimonio ante el juez. Se trata de aclarar si se cometió delito de encubrimiento al destruir los discos duros de los ordenadores en los que Bárcenas dijo que guardaba información sensible sobre la supuesta contabilidad B del partido.
1000 asesinadas por violencia machista.
La delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha confirmado que la asesinada El asesinato de Ana Lucía Silva el pasado viernes en Córdoba fue un crimen machista, el número 1000, desde que empezaron a registrarse las estadísticas en 2003.
Mientras tanto, se investiga otro posible caso de asesinato en Tarrasa.
Los Mossos han localizado un cadáver en la vivienda donde buscaban el cuerpo de Mónica Borrás. El hallazgo se produce horas después de la detención de su expareja por su supuesta vinculación con la desaparición de la mujer en agosto de 2018.
Cada vez hay menos nacimientos.
España continúa perdiendo población un año más debido a la reducción del número de nacimientos. En 2018 descendió un 6,1% y ya acumula una disminución del 29% en la última década, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Hacienda devolverá el IRPF de maternidad a todos los solicitantes,
incluidos los más de 8.000 contribuyentes que no podían solicitarla porque reclamaron sin éxito y fueron rechazados. Hacienda realizará la devolución en un plazo de entre 3 y 4 meses.
Reunión de los líderes europeos en Bruselas.
Deberán decidir entre hoy y mañana los presidentes de las instituciones comunitarias del nuevo ciclo europeo. Es el paso previo a la primera sesión de la Eurocámara del próximo 2 de julio.
Nicolás Sarkozy será juzgado por corrupción y tráfico de influencias.
El expresidente francés será juzgado en el llamado caso de las escuchas después de que la justicia rechazara de forma definitiva los recursos que había presentado. Es la primera vez que un expresidente francés se sienta en el banquillo por corrupción desde la instauración de la Quinta República.
Deporte. Luis Enrique deja la selección española de fútbol.
Deja el cargo de seleccionador nacional por asuntos familiares graves y entrega el testigo a su ayudante Robert Moreno. Con el asturiano como seleccionador, España ha ganado 8 encuentros y ha perdido 2 ante Inglaterra y Croacia, que le impidieron acceder a la fase final de la Liga de Naciones.
Baloncesto. El Barcelona fuerza el cuarto partido de la final de la Liga Endesa.
Lo hizo al derrotar al Real Madrid en el primero de los dos enfrentamientos de la serie. Con su triunfo por 78-77, los azulgranas tendrán otra oportunidad este viernes y en caso de repetir victoria se jugarían el título en el quinto y definitivo partido que se disputaría el domingo en el Wizink Center.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues un día más. La política encabeza las previsiones del día. Fátima Sotorrío.
Sí, porque la Asamblea va a continuar hoy las reuniones de trabajo entre los grupos socialista y de Más Madrid para configurar un programa alternativo al del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Además, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, ha convocado para el jueves a los miembros de la nueva Mesa del Parlamento a su primera reunión desde su constitución el pasado 11 de junio. El PSOE ya ha solicitado un informe jurídico tras la elección de los miembros de este órgano, que del que ha quedado fuera Más Madrid, mientras que Vox se ha hecho con uno de los puestos pese a tener menor representación. El acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox ha propiciado que la mesa esté dominada por la derecha, un pacto que el candidato de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional.
Y hoy también se habla de esas 140.000 firmas para mantener Madrid Central.
Y las que va a entregar un ciudadano hoy en el Ayuntamiento de Madrid, esas 140.000 firmas que ha reunido a través de la plataforma change.org para solicitar la continuidad de Madrid Central. Dos días después de las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo, este ciudadano comenzó la campaña para pedir al nuevo consistorio que no se reviertan las medidas de restricción al tráfico en el centro de la capital ante los anuncios de PP y Vox de que modificarán o acabarán con Madrid Central tras conocer los resultados electorales.
Música en las UBIs móviles.
El consejero en funciones de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el consejero en funciones de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, van a presentar el acuerdo de colaboración entre el Suma 112 y la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid para implantar la musicoterapia en las UBIs móviles. En virtud de este acuerdo, diferentes piezas musicales interpretadas por la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid van a sonar durante el traslado de los pacientes, una actuación promovida dentro del plan de humanización de la asistencia sanitaria.
Y ahora vamos a buscar más previsiones, lo vamos a hacer en el resto de la región y vamos a comenzar sabiendo por dónde pasa la actualidad del día en el corredor del Henares. Esther Bernabé.
Alcalá de Henares presenta hoy a las personas que van a formar el equipo de gobierno que lidera el socialista Javier Rodríguez. Recordamos que su investidura estuvo apoyada por Unidas Podemos, así que se espera que alguna de las concejalías recaiga en ediles de la formación morada. Además, conoceremos todos los detalles del dispositivo de seguridad de las fiestas de Torrejón de Ardoz, que empiezan mañana con grandes conciertos. Recordamos como el de Fonsi, que se necesita entrada para acceder, La Niña Pastori o Tequila. Tequila, entre otros.
Y más fiestas ahora en la zona norte, Patricia Cristóbal.
En el norte de Madrid, Tres Cantos inaugura hoy sus fiestas locales, unos festivos que se mantendrán hasta el lunes 24 y que tienen como plato fuerte los conciertos musicales. Como cabeza de cartel de estos festejos figuran Marta Sánchez, Maldita Nerea y La Pegatina, entre otros. Por otro lado, la Universidad Autónoma de Madrid acoge hoy el 19º Congreso Internacional de Investigación Educativa, un foro de encuentro en el que serán presentados y debatidos los últimos avances en investigación educativa como medio para la transformación social. Y por último, esta tarde el Premio Nacional de Fotografía Juan Manuel Castro Prieto va a ofrecer en Alcobendas un encuentro cultural en el que reflexionará sobre los aspectos más líricos del reportaje fotográfico. Será en el Centro de Arte de Alcobendas con entrada libre.
Buscamos también la agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
El alcalde de Galapagar junto al concejal de Ciudadanos presenta en rueda de prensa los 10 compromisos acordados entre el Partido Socialista y Ciudadanos para junio de 2020, así como el nuevo equipo de gobierno. Además, hoy destacamos que los nuevos concejales de turismo de los ayuntamientos serranos participan en el taller de creación de producto turístico sostenible en la Sierra de Guadarrama. Será a partir de las 10 de esta mañana en el Centro de Atención Ciudadana de la localidad de Manzanares el Real. Y terminamos en Collado Villalba, cuyo ayuntamiento organiza el Día de la Bicicleta. Se celebra el próximo domingo, día 30 de junio, en la Plaza de los Belgas, pero ya están abiertas las inscripciones. Pueden realizarse en el Centro Acuático Municipal, en Bicicletas Morenito o en Bicicletas Hijos de Víctor Gil.
¿Qué va a ocurrir en el sur, Cristina Espina?
El Ayuntamiento de Leganés inicia una campaña con consejos saludables para que los vecinos eviten los riesgos derivados del sol y de las altas temperaturas en verano. Una iniciativa destinada a bebés, mayores y niños. El objetivo es concienciar y alertar de la necesidad de seguir unos correctos hábitos durante estos meses estivales. Se trata de varias acciones coordinadas desde la Concejalía de Salud, como por ejemplo la destinada a la prevención del cáncer de piel que se hará junto a la Asociación Española contra el Cáncer en las piscinas del Carrascal y de la Fortuna. También gincanas saludables con niños los días 11 y 18 de julio. Y además la Asociación Fotográfica Proyecto F9 expone nudes en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, una muestra basada en la desnudez y la belleza del cuerpo humano compuesta por imágenes artísticas, 20 láminas de foam y una performance paralela con 4 láminas móviles colgadas del techo que simularán un cuerpo masculino y otro femenino. Este trabajo podrá verse hasta el 25 de junio.
Y hoy terminamos en el suroeste. María Martínez de Mora.
Comienzan las labores de desbroce en Las Rozas. El ayuntamiento ya se ha puesto manos a la obra para evitar posibles incendios este verano. Se trabajará en un total de 370 hectáreas. Y en Móstoles regresa la Feria de la Empanadilla. Será mañana viernes a partir de las 6 de la tarde. Se podrán degustar las empanadillas de varios hosteleros del municipio por 2,50. Y también en este municipio se ha abierto el plazo de redacción del proyecto de conexión de Móstoles Sur con la R5, una de las demandas más solicitadas por los vecinos de la localidad.
Seis y 46 minutos, volvemos a echar un vistazo a la prensa. Y ahora para saber cuáles son los asuntos destacados de Madrid, Fátima Sotorrión.
Pulso por Madrid Central. Es el titular destacado en Mundo Madrid. La exdelegada de Medio Ambiente, Inés Avanés, insiste en que no se puede eliminar de cualquier manera. Los padres y alumnos de colegios del centro, respaldados por el gobierno de Pedro Sánchez, piden no revertir la medida, mientras la plataforma de afectados está dispuesta a mantener si se establecen mejoras y se diseña un plan regional. Exigimos medidas de protección a la salud, dice la FAPE Giner de los Ríos, y hoy se entregan 140.000 firmas que piden en change.org que no se revierta la restricción de tráfico. El País Madrid, traición política en Aranjuez. La alcaldesa socialista tenía un pacto con Ciudadanos que en el último segundo se convirtió en papel mojado, ya que Ciudadanos había cerrado otro en secreto con PP y Vox. ABC Madrid, Carmena restringió 35 calles del centro a los músicos callejeros. Lo hizo dos días antes de llegar a Almeida a la alcaldía. Los vecinos denuncian que en la Plaza Mayor y en Santa Ana siguen tocando con amplificador pese a la prohibición. Y la Razón Madrid, así serán los trabajos arqueológicos en Plaza de España. Conventos, caballerizas y cuarteles de unos 300 años de antigüedad son algunos de los vestigios que van a buscar los arqueólogos. Será al norte y al sur de la calle Bailén, así como en la calle Ferraz.
Y ahora buscamos el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Real Madrid y Barcelona volverán a verse las caras mañana viernes. El Barça ha forzado el cuarto partido en la final de la Liga Endesa. Rodrigo de Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. El baloncesto ha sido protagonista toda la semana en Onda Madrid. Anoche el Real Madrid jugaba en el Palau para proclamarse campeón de Liga. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Al contrario de lo que pasó con Carroll en el segundo partido, anoche al Madrid le salió cruz la moneda con un palmeo de Tonkins en la última acción del duelo, que se quedó en el aro y no propició el título de Liga para el Real Madrid, que cayó 78-77 en otro partido igualado, taquicárdico y muy emocionante en el Palau Blaugrana. Eurtel 21 puntos, Campazo 18 y rozando los 26 de valoración, una buena función del conjunto madridista que llegó a ir dominando por 11 puntos y por 6 en el último cuarto, pero no pudo sellar el título de Liga, que hubiera sido la gran alegría para la parroquia madridista. Ahora cuarto partido mañana en el Palau a las 9 con 2-1 para el Madrid. Si gana el conjunto blanco campeón, si no el quinto y definitivo será el domingo en el Palacio de los Deportes.
Además están siendo días relevantes en el mundo del fútbol. Robert Moreno es desde ayer nuevo seleccionador nacional en sustitución de Luis Enrique, que deja el cargo por motivos personales y familiares. El asturiano se despedía del cargo por carta y su sucesor anunciaba las líneas maestras que desea implantar en su nueva etapa.
Todo el tipo de juego que hemos desplegado con Luis y los equipos que hemos estado ha sido siempre el mismo, el ser protagonistas con el balón, el intentar recuperarla rápido, lo antes posible, intentar que el rival la tenga el menos tiempo posible, y esa va a ser la línea y ese es el tipo de jugadores que estamos trayendo y lo que estamos haciendo. Sí que te tengo que decir que por la cantidad de años que llevo entrenando y hasta encontrarme con Luis y estar en el Barça, me ha tocado trabajar en diferentes sitios y en ese sentido estoy contento porque no me considero un fundamentalista de nada. Lo que creo es que con los jugadores que tienes, tienes que intentar sacar el máximo rendimiento que puedas. Que los que juegan son los jugadores, lo importante son ellos, y que lo que no voy a hacer yo es pedirles cosas que vayan en contra de lo que es su naturaleza.
Robert Moreno tiene 40 años, llevaba 9 trabajando en el cuerpo técnico de Luis Enrique y su única experiencia como entrenador profesional se reduce a los 3 partidos que ha dirigido y ganado en ausencia del asturiano.
Sabemos que luego van a venir momentos buenos, momentos malos, que al final nuestro trabajo sobre todo se va a valorar por los resultados, que es lo que va a marcar el que seamos buenos y que ellos hayan hecho una gran elección o que haya sido un desastre. Nosotros ganamos partidos y llegamos a la Eurocopa y hacemos un buen papel y la ganamos. Nadie se va a acordar de si yo tenía más o menos experiencia.
Aquí en Madrid, nueva presentación en el Bernabéu, la cuarta en 8 días, puesta de largo y de blanco de Ferland Mendy, lateral izquierdo de 24 años, procedente del Olympique de Lyon, internacional absoluto con Francia, que ha firmado para las próximas 6 temporadas a cambio de 50 millones de euros. Como es norma, Florentino Pérez hizo de maestro de ceremonias.
Damos la bienvenida a quien ha sido elegido el mejor lateral izquierdo de la Liga Francesa las 2 últimas temporadas. Tú eres un gran ejemplo de superación y de algo que llevamos marcado a fuego en los valores del madridismo: no rendirse jamás en la vida. Todos hablan de ti como una de las grandes apariciones del fútbol francés. Un jugador potente, veloz, con una capacidad de anticipación y visión de juego que te permiten incorporarte al ataque con peligro, como lo has hecho en los 44 partidos que has jugado con el Olympique de Lyon esta pasada temporada.
Mendy superó una operación de cadera con 15 años y estuvo un año sin jugar al fútbol. Ahora le llega la culminación de un sueño.
Bueno, no hablaría de dificultades, pero más bien me ha dado muchas ganas y ambición para llegar hasta aquí y nunca he bajado los brazos. Siempre he creído en mi sueño y mi sueño ya se ha hecho realidad y puedo formar parte del mejor club del mundo.
En el Atlético de Madrid, compás de espera antes de la llegada de Marcos Llorente y Joao Félix. Además, se reactiva la operación de Alex Telles, lateral zurdo del Oporto, que pide 40 millones en concepto de traspaso. Y en Barcelona hay más cábalas que certezas. Vuelve a tomar cuerpo la operación de repescar a Neymar. Incluso hay quien especula con la idea de que Griezmann pueda entrar en escena para abaratar la operación. El rumor ha llegado a la concentración de la selección brasileña en la Copa América. Este es el madridista Casemiro.
Lo que puedo hablar es que Neymar es un grandísimo jugador. Se va al Barça, es complicado para nosotros porque otro jugador importante para el Barcelona. Siempre he dicho que el Neymar se va para el Madrid es importante para nosotros, pero estoy pensando seguramente en la Copa América.
Y acabamos con la victoria por la mínima y con sufrimiento de la selección sub-21 en la Euro de Francia. España 2, Bélgica 1. Fornals marcó el tanto de la victoria a 2 minutos del final. El combinado de Luis de la Fuente mantiene opciones de pasar a semifinales. Más deporte hoy en el partido de la 1 y el partido de las 9.
Y buscamos ya la agenda cultural del día. Vamos con ella, María José Francisco.
Olga Picasso es en realidad Olga Koklova, la bailarina rusa que fue primera esposa del pintor y musa. Argumento de la muestra recién llegada a Caixa Forum, con la que se rescata al maestro de la pintura y psicología, viendo que toda su obra es un relato autobiográfico que refleja sus emociones y sentimientos. Más de 300 obras entre pintura, escultura, fotografía, objetos y películas desde que se conocieron en 1917. Como punto de partida, las cartas y fotos encontradas en el baúl de viaje y archivo de la bailarina, para recorrer el periplo vital de la pareja hasta su separación en 1935. Elisa Durán, directora general adjunta de Caixa Forum.
Picasso pone su vista en una joven bailarina de los ballets rusos, y a partir de ahí toda su obra irá expresando esos momentos, los momentos plácidos, los momentos de melancolía y después los momentos de maternidad y esos momentos de desgarro que llegan al final cuando se rompe la relación entre él y Olga Picasso.
Barbie Cine y Moda conmemora los 60 años de la famosa muñeca con más de 180 piezas de colección, diseños de cine y de alta costura. Así la vemos reconvertida en Marilyn, Tippi Hedren o Elizabeth Taylor. También Ken representa a Johnny Depp, Elvis Presley o Clark Gable. Incluso luce en un curioso coche de los 50, el Cadillac de Thelma y Luis. Una Barbie de alta costura vestida por Armani, Versace, Dior, Oscar de la Renta o Yves Saint Laurent. Es gratis y está en el centro comercial Moda Shopping hasta el 30 de este mes.
Están representados desde modelos de películas míticas como Titanic, Lo que el viento se llevó, Los pájaros o Gris, hasta algunas de las más taquilleras de la última década como Los Juegos del Hambre, Eclipse o Divergente. También se podrá ver un diseño de Lorenzo Caprile, realizado en exclusiva para esta exposición, que está inspirado en un vestido que lució Grace Kelly en la película Atrapa a un ladrón.
Nueva edición del festival que le pone música al verano, Las Noches del Botánico, arrancan hoy con Woody Allen. Le seguirán Ana Belén, Los Planetas, Madness, Lorena McKennitt, King, George Benson o Russian Red, en citas hasta el 31 de julio en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense. Aunque el entorno y el cartel hacen de cada concierto una cita especial, Julio Martí, su director, insiste en la disponibilidad de las entradas.
Tenemos entradas para el Botánico, lo digo, las veces, hay muchos de estos grandes shows donde enseguida todo el mundo está protestando porque no tiene entradas, pues que la gente sepa que se agotan, pero al mismo tiempo seguimos teniendo muchas entradas disponibles.
Puestos a disfrutar de entornos especiales de la ciudad, no nos perdemos las vistas de la azotea del Bastardo Hostel en San Mateo 3, donde está ubicada una terraza de aire chill out, en donde tomar algo y participar de sus variadas actividades.
Helados, batidos, cócteles, y además os esperan por ahí unas masterclasses para convertirse en el mejor coctelero. Talleres de repostería, cocina vegana, fotografía con el móvil. You lit the candles on the cake.
Octava edición de Black is Back, el festival para amantes de la música negra. 2 días de conciertos, viernes y sábado, en el patio central del Conde Duque, abarcando el género en todas sus vertientes. Soul, rhythm and blues, reggae, hip hop. David Jiménez, director del festival.
La entrada de los más pequeños es totalmente gratuita y también disponemos de precios populares, tanto en la venta de entradas como en las bebidas a las comidas. Vamos, que es un planazo increíble de fin de semana para pasarlo aquí en Madrid disfrutando de la buena música y de los amigos.
Yeah.
grocery store.